Opositor y comunicador social, quien cumple 16 meses en la cárcel.
En un mensaje publicado en X, el Colegio Nacional de Periodistas afirmó que las condiciones de reclusión de Pilieri en el ECOIDE, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el SEBIN, en Caracas, han agravado sus patologías.
Solicitamos medidas humanitarias para nuestros agremiados y trabajadores de la prensa detenidos, agregó.
Hasta el 15 de diciembre, la ONG Foro Penal, que lidera la defensa legal de presos políticos en Venezuela, contabilizaba 902 detenidos por esos motivos en ese país, la mayoría tras las elecciones presidenciales.
Y siempre en Venezuela, Nicolás Maduro afirmó que en 2025 triunfó lo que él llamó la lealtad suprema de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, tras varios meses de tensiones por el despliegue militar que Estados Unidos mantiene desde agosto en el Caribe y que el líder chavista denuncia como una amenaza.
Durante el acto de salutación de fin de año a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, desde la Academia de la Armada Venezolana en el estado de La Guaira, cerca de Caracas, Maduro pidió lealtad, lealtad y lealtad en el acto que fue transmitido por el canal estatal venezolano de Venevisión, y agregó: lealtad en todo momento y a toda prueba.
Maduro afirmó que Venezuela lleva 27 semanas amenazados por Goliat, en referencia al despliegue estadounidense, el que consideró un crimen.
Pese a esto, aseguró que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está más preparada que nunca para seguir ganando la paz y la soberanía con integridad territorial, y dijo estar orgulloso de la valentía y capacidad de combate demostrada por los militares.
Durante este acto, el mandatario recibió un fusil en reconocimiento a su rol como comandante de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Vamos a escuchar desde Caracas al corresponsal de Radio Francia Internacional, Víctor Amaya, que consultó qué se espera para el próximo 2026.
En Venezuela se vive en incertidumbre. Incertidumbre porque escale un conflicto militar con Estados Unidos. Incertidumbre porque la economía se siga deteriorando. Incertidumbre porque finalmente no pase nada.
Bueno, realmente como que muchas inquietudes. Veo las cosas realmente muy complicadas.
Me preocupa la inflación. Yo creo que nada va a mejorar.
Quisiera que ya saliéramos de esta pesadilla, que se resuelva la situación de la nación.
Claro, a todos nos preocupa. Porque si hay una invasión, chavistas y no chavistas van a sufrir ese tipo de cuestiones.
Mientras, algunos temen hablar en un contexto de alta represión.
Por supuesto, tenemos miedo porque cualquier momento, mira, te buscan y ya.
Venezuela cierra 2025 lleno de tensiones geopolíticas, aún con las consecuencias de un resultado electoral cuestionado y una economía precaria. Para 2026, la perspectiva no es mejor, según explica el economista José Guerra.
El año 2025 en Venezuela está cerrando con una macro devaluación. Estamos ante un riesgo de alta inflación o hiperinflación. Por otro lado, de seguir el bloqueo de los puertos, claramente la economía va a entrar en recesión porque va a caer la producción petrolera.
Aunque siempre hay espacio para el optimismo.
Yo para el 2026 aspiro pues que todas estas cosas que están ocurriendo en Venezuela pues ya hayan cambiado y que en realidad podamos ser libres de esta opresión que nos acosa.
Desde Caracas, Víctor Amaya para Radio Francia Internacional.
7:03 a.m.
El Ministerio de Defensa de Taiwán criticó lo que llamó provocaciones irracionales de Pekín tras el anuncio por parte del Ejército Popular de Liberación, que es el ejército chino, de la realización de maniobras con fuego real en las inmediaciones del estrecho de Taiwán, una iniciativa que, según Taipei, eleva la tensión regional y socava la paz.
En un comunicado, la cartera de defensa isleña denunció que China ha intensificado recientemente en torno a la isla y en el Indo-Pacífico diversos tipos de hostigamiento militar y operaciones de desinformación.
La nota responde al anuncio del mando del Teatro Oriental del Ejército Popular de Liberación, que comunicó ejercicios con munición real alrededor del estrecho de Taiwán, que comenzaron hoy y que se van a prolongar hasta mañana.
Taipei aseguró que ha puesto en marcha un centro de respuesta y que ha desplegado fuerzas adecuadas conforme a los protocolos para proteger la libertad y la democracia y salvaguardar la soberanía taiwanesa.
El ministerio subrayó que defender la democracia y la libertad no es una provocación y que la existencia de la República de China, que es el nombre oficial de Taiwán para ellos, no puede utilizarse como pretexto por parte de un agresor para alterar el statu quo, dijo.
Y al menos 13 personas murieron y 98 resultaron lesionadas, 36 de ellas hospitalizadas y 5 de gravedad, debido al descarrilamiento del tren transístmico, parte del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, en el sur de México, que conecta los océanos Atlántico y Pacífico, lo informó la Secretaría de la Marina.
Derivado de este accidente, 139 personas están fuera de peligro, 98 lesionadas, de las cuales 36 están recibiendo atención médica hospitalaria y los demás están sin lesiones de gravedad. Lamentablemente, 13 personas perdieron la vida, dijo esta Secretaría de Marina en un comunicado.
Esta dependencia mexicana expresó sus condolencias a los familiares de las personas que perdieron la vida en el accidente, reafirmando su compromiso de atender el caso con la máxima responsabilidad, transparencia y apego a la ley, brindando apoyo inmediato a los afectados.
Y también explicó que durante las acciones de búsqueda y localización de las personas desplegó un total de 360 agentes navales, 20 vehículos, 4 ambulancias terrestres, 3 ambulancias aéreas y un dron táctico.
El futuro no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. Estamos entrando en la última etapa del año, y es tu momento de decidir si serás parte de los que estudian para tener todas las respuestas, o de los que aprenden haciendo preguntas. Porque un nuevo futuro empieza con quienes se atreven a buscarlo. Simula tu beca hoy y asegura tus beneficios en admisión.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
De la mañana, 6 minutos.
Vamos a hacer una pausa, vamos a hablar de política, lo que se espera, lo que se ha dicho respecto al gabinete que pretende conformar el presidente electo José Antonio Kast, también las diferencias que se han dado, por ejemplo, entre el socialismo democrático y el Partido Comunista y el Frente Amplio, pero también vamos a estar actualizando lo que está ocurriendo con esta emergencia por el incendio que ayer afectó a una bodega amenazando dependencias del Mall Plaza Norte, esto en la comuna de Huechuraba. Pausa, volvemos de inmediato.
Somos Universidad SEC Chile y pertenecemos a la red educativa Institución Internacional SEC, la más grande del mundo. Una red global de educación con presencia en 17 países de Europa, América y África. Este vínculo fortalece nuestra misión de ofrecer una formación de calidad centrada en las personas. Universidad SEC. Ser mejores. Más información en www.usec.cl.
Con Banco Estado, así se siente tu artista favorito. Y el match point del partido. Porque Banco Estado es emoción para todos y cada uno. Accede a preventas y descuentos exclusivos en conciertos, deporte y cultura, estés donde estés. Nos mueven más de 16 millones de personas. ¡Súmate ya! Banco Estado, emoción para todos y cada uno.
La ley de las tres causales todavía deja fuera a miles de mujeres. Escuchamos a Macarena Lara Herrera, abogada, directora de ABOFEM, vocera de la campaña Podría Ser Tú.
El aborto ocurre independientemente de su criminalización. Lo que cambia son los riesgos a los que se ven expuestas las mujeres y sus familias al verse obligadas a tener que recurrir a la clandestinidad. Muchas mujeres evitan acudir al sistema de salud incluso frente a complicaciones por el miedo a ser denunciadas. En este sentido, la criminalización también genera efectos emocionales y sociales que son más bien profundos, como la estigmatización, el aislamiento, el miedo. Finalmente, quienes solo cuentan con recursos o con redes pueden acceder a abortos en mejores condiciones, mientras que las de menos recursos enfrentan un mayor daño y una mayor vulnerabilidad.
Esta campaña nos invita a escuchar historias reales detrás de cada caso. Podría ser tu historia, podría ser tú. Una iniciativa de ABOFEM y AML Defensa de Mujeres.
Cada día cuidamos lo que más nos importa. Tu casa, tus cosas, tu auto, tu tranquilidad. Pero a veces, aunque intentemos cuidarlo, todo ocurre en imprevistos. Por eso nuestros seguros están hechos para acompañarte. Contrata tu seguro en copeuch.cl o en nuestras oficinas a lo largo del país. Recuerda que mientras más prefieras y mantengas tus seguros en Copeuch, mayor es el remanente de la cooperativa. Seguros Copeuch. Cuidar lo tuyo es lo nuestro. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl.
Con Good Ride, cada kilómetro cuenta. Neumáticos de camión que combinan rendimiento, durabilidad y resistencia. Neumáticos Good Ride, tu viaje seguro. Encuentra los tuyos en cualquiera de nuestras 22 sucursales y 24/7 en karen.cl.
Chile tiene un latido. Cada día, frutas y verduras viajan desde distintos rincones de Chile hacia el mercado mayorista Lovalledor. Aquí se comercializan y vuelven a emprender rumbo, abasteciendo a feriantes, restaurantes, negocios de barrio y a los hogares de millones de chilenos y chilenas. Mercado mayorista Lovalledor es el corazón de Chile. Descubre más sobre nuestro centro agroalimentario en mercadolovalledor.cl.
Bio Bio, una amistad que no traiciona.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
En las buenas y en las malas, estamos contigo.
Bio Bio, la radio.
En Esbio te invitamos a ser parte de la ruta del agua. Para que esta siga su recorrido, debemos cuidarla juntos. Este verano, toma duchas de máximo 4 minutos. Revisa y repara fugas en tu hogar, porque una llave que gotea desperdicia hasta 30 litros al día. Y recuerda cerrar la llave al cepillarte los dientes. Así, cuidaremos el agua para las futuras generaciones. Esbio, soy tu agua siempre.
La amistad de la radio siempre queda.
Información precisa y plural. Radiograma.
7:11.
En Santiago la temperatura ya es de 14 grados con 8 décimas, la humedad relativa del ambiente llega al 78%, les advertimos que hay una alerta meteorológica por altas temperaturas en la zona centro-sur del país, máxima estimada hoy día en Santiago 35 grados, 34 en Rancagua, 36 en Talca, 34 en Chillán, Concepción 24 grados, pero Los Ángeles 32 grados durante esta jornada, 30 también en Copiapó, La Serena y Coquimbo 24 grados. En la región de Valparaíso, en la costa más templado, máximas de 24 en Valparaíso, 25 en Viña del Mar, pero hacia el interior, máximas de 32 en Calera, Quillota, Quilpué, 33 en Casablanca y 34 de máximo hoy día en San Felipe y en Los Andes.
Claro, y les queremos recordar lo que contábamos muy temprano, que vamos a seguir, por supuesto, ampliando en estas noticias, es esta alerta meteorológica por altas temperaturas extremas en zonas desde la región de Coquimbo hasta la región de Ñuble, vigente desde la tarde de hoy hasta que termine este 2025, la tarde del miércoles 31 de diciembre, en zonas de la cordillera de la costa, la precordillera y los valles precordilleranos de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitano, Higgins, Maule y Ñuble, con temperaturas por sobre lo regular para la temporada estival, por eso es que se emite esta alerta con condición de vaguada costera. Entonces, hoy en la región de Coquimbo, temperaturas regulares, pero mañana en la cordillera de la costa hasta 33 grados y en los valles y la precordillera hasta 34 grados, eso en la región de Coquimbo.
En la región de Valparaíso hoy día normal, pero mañana, atención, mañana se esperan hasta 36 grados en la cordillera de la costa, hasta 37 en los valles precordilleranos y la precordillera, y el miércoles en la precordillera y valles precordilleranos entre 35 y 37 grados.
Vamos más al sur, a la región de O'Higgins. Hoy ya comienza con altas temperaturas, igual que acá en la región metropolitana, donde esperamos 35 grados para el día de hoy. Bueno, también esperan 34 en la cordillera de la costa y hasta 35 en el valle y la precordillera de O'Higgins. Mañana hasta 36 en toda la zona, cordillera de la costa, valle y precordillera, y lo mismo el miércoles 31 de diciembre hasta 36 grados.
En la región del Maule, hoy día se esperan en la cordillera de la costa, en el valle y la precordillera, hasta 36 grados. Mañana martes, 27 grados en el litoral, pero hasta 36 en la cordillera de la costa, el valle y la precordillera, y el miércoles hasta 37 grados en la región del Maule, en la cordillera de la costa, valle y precordillera.
Y esto afecta hasta la región de Ñuble, que desde hoy comienza con temperaturas altas, extremas. Para la zona de la cordillera de la costa hasta 34 grados, lo mismo el valle y la precordillera hoy, pero mañana en estas mismas zonas hasta 35 grados, entre 33 y 35, y el miércoles 31 entre 34 y 36 grados en la zona de la cordillera de la costa, el valle y la precordillera. Quiero solo detenerme un minuto, además de estas altas temperaturas que para el valle y la zona precordillerana pueden sonar altas, pero no tan desconocidas, pero el litoral de la región de Valparaíso, esto es la playa, Viña, no, Reñaca, hasta 29 grados mañana. Y en la zona de la región de O'Higgins, también en el litoral, hasta 27 grados. Playas de Chile con temperaturas altísimas en estos días de alerta meteorológica. Por supuesto que el llamado siempre es a tener mucha precaución, extremar los cuidados de precaución personal, protegerse, evitar circular a las horas de mayor calor, protegerse, usar protector, hidratarse, pero sobre todo extremarlos todavía más los cuidados en materia de, como para evitar incendios forestales.
En Radiograma, titulares.
Lo mencionábamos recién, la Dirección Meteorológica de Chile emitió una alerta para esta semana por temperaturas extremas que se espera superen hasta los 35, 36 y hasta 37 grados en algunas partes de la zona central del país.
Y como una medida preventiva, el SENAPRED decretó alerta roja para las regiones metropolitana y Valparaíso y alerta amarilla para la región del Biobío.
Se ha declarado alerta roja por calor extremo para las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule y Ñuble.
La Corporación Nacional Forestal, la CONAF, informó de 3 incendios forestales en combate a lo largo del país.
Y mientras Carabineros investiga el origen de un incendio de pastizales que amenazó viviendas en la comuna de Nacimiento, en la región del Biobío.
Hacemos el llamado a la precaución, hacemos el llamado a denunciar a los irresponsables, a estos que hoy día sin ningún cuidado encienden fogatas y están hoy día destruyendo todo.
Más de 300 voluntarios de bomberos combatieron un incendio en bodegas de acopio de la comuna de Huechuraba. La emergencia obligó a la evacuación del mall Plaza Norte y hubo complejidades por la escasez de grifos en el sector.
Sí, tenemos un parte al inicio dificultades con algunos grifos. Afortunadamente hay varias empresas acá que tienen algunos estanques y nos han facilitado para poder ir sacando el agua y extinguir la llama.
En medio de la evacuación del centro comercial, unas mujeres fueron captadas robando diversos artículos desde un local.
En una nueva jornada de formalización por la llamada Operación Apocalipsis, el Ministerio Público confirmó que aún existen órdenes de detención pendientes contra otros civiles involucrados en la red de corrupción de Gendarmería.
En el mismo caso, la Fiscalía Metropolitana Occidente abrió una investigación penal luego de detectar un ingreso no autorizado a oficinas en las que se desarrolla parte clave del trabajo investigativo.
Efectivamente, no todas las personas pasaron hoy día audiencia de control de detención, o sea, no han pasado estos días porque se encuentran evadidas. Las órdenes están vigentes y en su oportunidad, cuando se materialicen, tendrán que enfrentar el mismo proceso de formalización.
Durante esta jornada, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, se va a reunir con la oposición para exponer el proyecto de reajuste del sector público en medio de la polémica por la denominada norma de amarre y en medio de una eventual acusación constitucional en contra del jefe de la billetera fiscal.
Si el gobierno rectifica, por supuesto que vamos a reevaluar lo que hemos señalado. Y la acusación está ahí, es un mecanismo que nosotros ya lo definimos y es que se aprueba.
¿Desde cuándo se ha visto que se presenta una acusación por un proyecto de ley? Eso ya es como el colmo del mal uso de un instrumento de última ratio.
Nova Andino Litio, ese es el nombre de la asociación público-privada entre Codelco y Soquimich. En las empresas celebraron el acuerdo, pero hay parlamentarios que siguen presentando reparos en medio de una auditoría que ya inició la Contraloría.
Esta asociación con SQM nos llena de orgullo y refleja una nueva forma de colaboración público-privada.
Este negocio oscuro, todavía tengo esperanza en la Contraloría que puedan revertir esta situación.
Avanza la conformación del gabinete del presidente electo José Antonio Kast. La secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, confirmó que el economista José Luis Daza se perfila como el principal nombre para asumir el Ministerio de Hacienda.
Y en tanto, la senadora electa por la Araucanía, Vanessa Kaiser, insistió en una conversación con BioBio, la radio, que si José Antonio Kast tiene mano blanda, podría enfrentar un golpe de Estado.
Si ellos logran intoxicar a la gente, como lo hicieron con el octubrismo, nuevamente, de aquí a 2 años, por ejemplo, acá estarían dadas las condiciones materiales otra vez para que nos hagan un golpe de Estado.
Voces del socialismo democrático tildaron de irresponsable al Partido Comunista por llamados a movilizarse contra el futuro gobierno de José Antonio Kast.
Y me parece que el Partido Comunista está intentando delinear algo distinto, que desde mi perspectiva es una oposición irresponsable y destructiva.
Un funcionario de la Policía de Investigaciones abatió a un asaltante quien intentó robar su auto en la comuna de Maipú.
Dos de ellos condenas a más de 541 días como autor del delito de receptación de vehículos motorizados, ya que había sido sorprendido a bordo de vehículos que tenían encargo por robo.
En noticias del exterior, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que se están acercando mucho a un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia.
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el presidente norteamericano, Donald Trump, se reunieron en Florida.
Taiwán condenó las maniobras militares con fuego real iniciadas por China.
Al menos 13 personas fallecieron y 98 resultaron lesionadas debido a un accidente ferroviario en México.
En el deporte, el directorio de la NFP va a decidir mañana la situación reglamentaria sobre el descenso de Unión Española y Deportes Iquique. En diálogo con la radio, César Villegas, que es presidente del IMACHE, aseguró que los directivos de esos elencos no tienen vergüenza deportiva.
Hoy que quieran ver una letra chica que está fuera de todo contexto, de toda norma, me parece a mí no tener vergüenza deportiva.
Luego de problemas en el aterrizaje en Sao Paulo, que lo hizo perder la combinación a Medio Oriente, el piloto chileno Tomás Fegabardo viajará hoy rumbo a Arabia Saudita. Va a participar en la 47ª versión del Rally Dakar.
Estar en tu prime es estar en tu mejor momento, pero para llegar a eso hay que prepararse bien. Por eso elegí el Preu Pedro de Valdivia, líder en puntajes PAES, con los mejores profes, con un tutor 24/7 con inteligencia artificial y acompañamiento permanente durante todo el proceso. ¿Y tú qué estás esperando? Alcanza tu prime en el Preu Pedro de Valdivia.
Matricúlate hoy en Preuniversitario Pedro de Valdivia y alcanza tu prime.
Con Claro, tu verano es con un nuevo smartphone. Aprovecha hasta 70% de descuento en equipos y accesorios. Hoy somos un nuevo Claro. Y por ti, tenemos una oferta que no podrás dejar pasar. Claro, por ti, cada día mejor.
Siete de la mañana, 21 minutos.
A ver, recién les contábamos acerca de lo que pasó ayer cerca del Mall Plaza Norte en Bodegas Aledañas, ese centro comercial que tuvo que ser evacuado en medio de la emergencia. Esto fue circunscrito, luego controlado, pero han seguido el trabajo. La emergencia por este incendio que afectó a estas bodegas y amenazó, como les decía, a dependencias del Mall Plaza Norte en la comuna de Huechuraba.
Más de 300 voluntarios de distintas compañías de bomberos de la región metropolitana tuvieron que trabajar para extinguir las llamas.
Y en medio de esa evacuación que se realizó del mall, luego de haberlo evacuado, haber cerrado todos los locales, resulta que cámaras captaron a mujeres robando las tiendas en medio de la emergencia, particularmente estas que están en medio de los pasillos, como corner o islas instaladas. Bueno, les vamos a mostrar acerca de esa situación. Cristian Borkowski nos actualiza los datos. Hola, Cristian, te escuchamos nuevamente.
Así es, Katy Nivaldo, nosotros nos hemos trasladado acá al sector de la calle Los Libertadores, casi esquina Américo Vespucio Norte. A mi espalda ustedes se pueden dar cuenta que sigue trabajando bomberos, ya se van a cumplir 13 horas de trabajo continuo entre varias compañías que han acumulado más de 300 voluntarios de diferentes cuerpos, como por ejemplo el cuerpo de bomberos Conchalí Huechuraba, también el de Santiago, Ñuñoa, sectores como Quilicura, que han llegado también a poder apoyar los trabajos de extinción. Esto todavía no está controlado, ha sido confirmado hace pocos instantes por bomberos, quienes siguen trabajando acá en el lugar. El incendio afectó mini bodegas, y lo relevante y lo preocupante de toda esta situación es que el incendio afectó una estructura que tenía, entre comillas, sin información relevante o sin información clara de lo que se estaba almacenando en estas mini bodegas. De ahí entonces lo preocupante, se encontraron con artículos ferreteros, con artículos deportivos, como por ejemplo pelotas de ping-pong, que sabemos que en incendios estos producen gases tóxicos muy nocivos para la salud. Y toda esta situación ha tenido que ser enfrentada por los voluntarios de bomberos que han llegado hasta este sector. ¿Para qué decir? La caletera de Américo Vespucio ya la vamos a mostrar en breve. Vamos a girar la cámara a ver que ustedes puedan ver lo que está pasando a esta hora. Allá al fondo pueden ver personal de seguridad ciudadana con carabineros con el tránsito por la caletera con dirección al aeropuerto, es decir, a Poniente, completamente suspendido el tránsito. Y acá, en la calle Los Libertadores, también está suspendido el tránsito producto del trabajo que están desarrollando los bomberos en estas mini bodegas que quedaron completamente destruidas. Estuvimos hablando con bomberos hace breves instantes, nos entregaron una actualización de lo que significa el trabajo que han desarrollado durante estas más de 13 horas. Estuvimos hablando con el comandante Gonzalo Marales, que es el bombero número uno del cuerpo de bomberos Conchalí Huechuraba, que nos entregó la siguiente actualización de este incendio.
Bueno, llevamos aproximadamente 12 horas de trabajo, de aproximadamente las 18 horas del día domingo. En un momento tuvimos complejidad con el agua, y después tenemos la complejidad en el interior del incendio, probablemente tal, porque son bodegas, bastantes bodegas, yo diría que calculo aproximadamente unas 150 bodegas.
Claro, son más de 150 las bodegas que se vieron afectadas. Obviamente el fuego, el humo obligó a la evacuación del centro comercial que está al costado de estas mini bodegas, incluso de una empresa que elabora, que fabrica colchones, es la marca Rosa, en la que se vio afectada también por el humo, no así bien por el fuego, sino que más que todo por el trabajo que está desarrollando bomberos con el tema del agua. Respecto a toda esta situación, también hablamos con carabineros. Ustedes van a escuchar al mayor Eduardo Mendoza, que es el comisario de la 54ª comisaría de acá, de este sector, del sector norte de Santiago, que también nos entregó la siguiente declaración.
Lo único que se hizo fue el cierre momentáneo de las salidas Pedro Fontova, Centro Comercial y Avenida Independencia. De igual forma también se cerró lo que es Pedro Fontova con la caletera Américo Vespucio.
Bueno, esas son las declaraciones de las autoridades. Bomberos primero lo escuchaban, después a carabineros. Y lo que están viendo ustedes son las imágenes completamente en vivo acá en la calle Los Libertadores, casi esquina Américo Vespucio, con un trabajo que todavía tiene para varios ratos. ¿Por qué? Porque tienen que, una vez circunscrito el fuego, controlado el incendio, tienen que ya trabajar con la investigación. Y carabineros nos dijo que viene el laboratorio de criminalística para acá, para averiguar qué es lo que se quemó y dónde tuvo su origen. En todo caso, hay funcionarios de acá de Mini Bodegas que han llegado a trabajar, se han encontrado con la destrucción total de su fuente laboral. Estuvimos trabajando, hablando con estos trabajadores hace breves instantes. También nos señalaron qué es lo que se habría quemado acá y, por supuesto, su preocupación por el futuro incierto que en este momento les implica la destrucción de su lugar de trabajo.
Ayer el jefe por la noche nos dijo, muchachos, vayan a, aunque sea apoyar allá con cualquier cosa de limpieza, como estamos acostumbrados siempre, pero esto está asfixiante, esto está horrible.
Claro, una situación compleja la con la que se han encontrado los funcionarios de estas mini bodegas que han llegado acá. De hecho, están esperando tomar buses de la locomoción colectiva para devolverse a sus casas porque no tienen nada que hacer acá en el lugar producto de este siniestro que ha destruido completamente todo lo que, digamos, hace unas horas atrás. 13 para ser exactos, era su fuente laboral de trabajo. Acá está el puesto de trabajo, el puesto de mando, como se dice en jerga bomberil, que es justamente donde se están desarrollando todas las indicaciones y maniobras para que posteriormente puedan seguir combatiendo el fuego que sigue encendido al interior de estas mini bodegas. Lo que hay que señalar también es algo muy relevante y bastante lamentable, que tiene que ver con el aprovechamiento de personas inescrupulosas que llegan, por ejemplo, a circunstancias como estas y terminan aprovechando la emergencia para poder cometer delitos, que es justamente lo que pasó acá en este sector cuando llegaron hasta el centro comercial que está al costado de estas mini bodegas, el Mall Plaza Norte, y comenzaron a robar tiendas, sustrayendo de diversas características elementos que echaban en sus bolsas y huían en dirección desconocida. Todo esto también está siendo investigado por carabineros para ver si las cámaras pueden dar registro. Por supuesto, la imagen que ustedes están viendo, que nos compartieron nuestros auditores y le está viendo a través de BioBio TV, para que se puedan dar una idea de cómo actuaron estas mujeres que están siendo buscadas por el daño que provocaron en el centro comercial para robar las especies sustraídas de diverso valor, de diferentes especies. Bueno, lo que está pasando acá entonces tiene que ver con lo que está ocurriendo en el sector de Huechuraba, bomberos trabajando todavía en esta tercera alarma de incendio estructural y que implica, por supuesto, el corte de las calles acá en los alrededores, un incendio que todavía no está controlado, se tiene que investigar y, por cierto, está completamente en desarrollo a esta hora de la mañana. Seguiremos informando cualquier novedad de lo que esté pasando con este siniestro, que al menos no ha dejado víctimas fatales ni tampoco bomberos lesionados. Desde este sector de Gran Santiago, Bío Bío, la radio.
Y Cristian, si pudieras actualizar el tema del tránsito, porque como, a ver, en algún momento parecía que esto estaba controlado, pero finalmente sigue el trabajo ahí en el lugar, me imagino que está vigente la opción de mantener despejadas las vías para que lleguen los bomberos, los vehículos de emergencia en el momento si es que esto nuevamente se sale de control.
Así es, Katy, lo que tú dices es muy, muy relevante. Nos estamos acercando con la cámara de BioBio TV para que ustedes puedan ver cuál es la situación acá en Américo Vespucio, tránsito completamente suspendido. Y esto tiene que ver con, digamos, el relevo de los turnos de los bomberos. Okay. Recordemos que llevan prácticamente ya van a ser 13 horas de trabajo continuo el que llevan los voluntarios, y que muchos de ellos tienen que volver a sus labores normales y tienen que ser recambiados los esfuerzos de los bomberos por otros que vienen con más energías producto del descanso. Y todo esto es justamente lo que está maniobrando a esta hora personal de Carabineros de Seguridad Ciudadana. ¿Para qué hablar del taco, Katy? Si tú vienes, por ejemplo, del sector de Guanaco o del cementerio Parque del Recuerdo, para que te hagas una idea, la zona oriente de acá de la autopista hacia el aeropuerto, te vas a dar cuenta que no puedes seguir por la caletera producto del corte que se está desarrollando a esta hora de la mañana. Todos los vehículos están siendo desviados hacia la autopista Américo Vespucio, y esto es justamente para que se desarrollen las labores de bomberos de la manera más fácil posible, para que puedan llegar acá hasta este lugar. Así que es muy relevante lo que tú nos preguntas. El tránsito suspendido acá en la caletera, si usted quiere pasar por acá, tiene que buscar otra alternativa o simplemente ingresar derechamente a la autopista.
A ver, Cristian, pero tú nos has enviado imágenes. Esto está humeando, o sea, por lo tanto hay fuego. Sí. Y esto va a requerir un trabajo largo, o sea, tendrán que mojar y remojar para que el fuego no vuelva a activarse de manera más fuerte, ¿no?
Absolutamente, Nivaldo. Y esto tiene que ver con la cantidad de elementos que todavía no se tiene del todo claro que se quemó. Pero entiendan ustedes y también a nuestros auditores que cuando se desarrolla un incendio de estas características, generalmente horas más tarde vienen los denominados rebrotes, que es cuando el fuego queda encendido en, por ejemplo, lugares que han sucumbido, que se han derrumbado, y pese a que el agua que les cae encima, el núcleo del incendio sigue encendido, y es por eso que van a tener que seguir trabajando varias horas más hasta definitivamente poder apagarlo definitivamente. Pero eso no descarta que vengan los rebrotes, como yo les señalaba, en los próximos días incluso. Así que esta situación tiene para no solamente horas, sino que aparentemente varios días más de desarrollo, al menos para poder apagarlo totalmente.
Gracias, Cristian.
Buenos días.
Seguimos en contacto. Entonces, reiteremos, este incendio todavía en trabajo de extinción, ahí en la comuna de Huechuraba, mantiene cerrada la caletera, o sea, la vía local de la autopista de Vespucio Norte al Poniente, completamente cerrada entre el sector del ingreso al Mall Plaza Norte y la Avenida de los Libertadores. También está cerrado el ingreso desde la vía expresa a la vía local. Son datos de Transporte Informa que acaban de publicar para que nosotros los compartamos. Y como decía Cristian, que está ahí en el lugar que nos mostraban las imágenes en directo, la alternativa es la autopista. La caletera no está funcionando, cerrada entre el sector del ingreso al Mall Plaza Norte y la Avenida Los Libertadores, y también está cerrado el ingreso desde la vía expresa a la vía local. Todo esto es ahí en Vespucio Norte, a la altura de ese centro comercial.
La información está primero en Radio Brahma.
Hay una llama que mueve a todo un país. Una llama que se alimenta de pasión, esfuerzo y las ganas de nunca dejar de intentarlo. Por eso con Santander y Getnet estamos contigo en cada paso de tu negocio. Con beneficios exclusivos con tu tarjeta de crédito Santander Empresa. Recibe pagos con tu maquinita roja Getnet. Ofrece apertura de cuenta, depósitos y giro con Santander en tu barrio y mucho más. Santander y Getnet. Es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo Tecnología al alcance de todos. Línea de camionetas Fotón. Piensa en pickup, piensa en Fotón.
La Bolsa de Comercio de Santiago cerró con ganancias el viernes. El índice selectivo el Ipsa subió un 0,93%, mientras que el general el ISPA creció un 0,90%. Wall Street, en cambio, bajó. El Dow Jones cedió un 0,04% y el Nasdaq un 0,09%.
¿Qué pasó con el dólar? El viernes subió un peso con 45 centavos y llegó a los 905 pesos con 70 centavos comprador y 906 pesos vendedor. El euro está en 1.064 pesos con 42 centavos.
La unidad de fomento para el día de hoy, su valor es de 39.720 pesos con 28 centavos.
El cobre no se ha cotizado desde el miércoles pasado, porque resulta que el jueves fue feriado, el viernes también feriado en Londres. Por lo tanto, el último valor es del día miércoles, que había subido 1,52% allá en la Bolsa de Metales de Londres, en $5.55 por libra.
A esta hora, el precio del petróleo Brent está subiendo un 1,56% en Londres. El barril se está cotizando a $61.18, mientras que en Nueva York El valor del petróleo WTI sube un 1,82%, se cotiza a $57.77 el barril.
Vendida de Mini Track en Chile. Gracias a cada uno de nuestros clientes y empresas. Fotón, EasyBook, para empresas que crecen.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada. Capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
El futuro no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. Estamos entrando en la última etapa del año, y es tu momento de decidir si serás parte de los que estudian para tener todas las respuestas, o de los que aprenden haciendo preguntas. Porque un nuevo futuro empieza con quienes se atreven a buscarlo. Simula tu beca hoy y asegura tus beneficios en admisión.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
7 de la mañana, 36 minutos.
Día Radio Bio Bio, aquí Sandro González informando que el paso debajo de Coronel con Esmeralda, donde está el metro de La Granja, los inspectores lo cerraron y no se sabe por qué, porque no se veía nada, pero el paso está cerrado. Así que los autos están dando la vuelta y no pueden ingresar por el paso nivel. Aquí informando Sandro González a Radio Bio Bio.
Transportista, la ruta no se detiene y tu seguridad menos. En Implementos encuentras todo para tu camión y remolque, calidad, stock inmediato y asesoría experta. La cinta reflectiva Conspicuity 3M es la mejor aliada en carretera. Mayor reflectividad, borde sellado y protección UV para que te vean siempre y a tiempo. Somos la red más grande del país, 30 tiendas desde Arica a Punta Arenas. Compra también en implementos.cl con retiro en tienda o despacho directo. Implementos, el supermercado del transportista.
Este fin de año, Banco estamos celebrando con beneficios con hasta 40% para cuidar el bolsillo o para que lo pasen bien los jóvenes y toda la familia. Bienvenido sea. Conoce todos los beneficios en salud, viajes, vestuario, juguetería, entretención y mucho más en bancoestado.cl. Banco Estado. Bien. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Verisur con su tecnología Presence detecta lo que otros no ven, se anticipa y reacciona en segundos. Porque mientras los demás observan, Verisur interviene.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Me contó un pajarito que las grandes ideas nacen de alianzas con propósito. Por eso, en SQM Litio, junto a Rarik Pacific y Converplus, seguimos trabajando por un futuro más sostenible, convirtiendo nuestros residuos plásticos en pallets 100% reciclados. Soy Germán Pérez, gerente de Supply Chain de SQM Litio. Y junto a Rarik Pacific y Converplus, seguimos trabajando juntos por un futuro más sostenible. Ya lo sabes, te lo contó un pajarito. SQM Litio, la energía que te mueve.
Chile tiene un latido. Cada día
frutas y verduras viajan desde distintos rincones de Chile hacia el mercado mayorista Lovalledor. Aquí se comercializan y vuelven a emprender rumbo, abasteciendo a feriantes, restaurantes, negocios de barrio y a los hogares de millones de chilenos y chilenas. Mercado Mayorista Lovalledor es el corazón de Chile. Descubre más sobre nuestro centro agroalimentario en mercadolovalledor.cl.
Universidad de Tarapacá, acreditada en nivel de excelencia, tercera mejor universidad del país, según Times Higher Education 2026. Con 50 carreras de pregrado y 21 programas de postgrados, tu futuro comienza aquí. Postula ahora en admision.uta.cl. Excelencia que trasciende fronteras.
En la radio estamos comprometidos en forma seria y objetiva.
Profundizamos las noticias, enfatizando la verdad siempre.
Todo el día a tu servicio.
Bio Bio, la radio.
Sanatorio Alemán está en Chillán, con dos laboratorios médicos. Uno en Vivo Outlet Chillán y otro en Portal Chillán. En ellos encontrarás los servicios de toma de muestras de exámenes, toma de electrocardiograma, holter de presión, consultas médicas, procedimientos de enfermería y más. Infórmate de horarios y de todo lo que necesites en sanatorioalemán.cl o llamando a nuestro call center 800-100-555. En Sanatorio Alemán somos salud para Ñuble.
En BioBio no tenemos auditores, tenemos amigos.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
En BioBio tenemos sueños, como tú.
Todas las noticias. Radiograma.
Siete de la mañana, 42 minutos.
Les habíamos anunciado que hablaremos acerca de las ideas que están rondando, los nombres que aparecen como parte de lo que podría ser el próximo gabinete del presidente electo José Antonio Kast. Esto porque él mismo y su equipo se autoimpusieron una fecha que es la segunda quincena de enero. Por lo tanto, entendemos que a más tardar el 15 de enero se deberán dar a conocer estos nombres. El gabinete del presidente electo podría estar, entonces, según dicen algunos, encabezado en Hacienda por José Luis Daza, actualmente viceministro en Argentina. La vocería de gobierno, dicen, recaería en Mara Sevini, eso es secretaria general de gobierno, según adelantó la secretaria general del Partido Republicano, que es Ruth Hurtado.
Mientras tanto, el exministro y militante de la UDI, Claudio Alvarado, corre con fuerza para asumir el Ministerio del Interior, mientras que el militante de Renovación Nacional, Diego Paulsen, aparece como opción para liderar la Secretaría General de la Presidencia.
Ahora, respecto del rol que podría asumir el Partido Nacional Libertario y ante la incógnita sobre una eventual incorporación de Johannes Kaiser a este gabinete, hoy la colectividad va a realizar una reunión para informar respecto de esas negociaciones y la conveniencia o no de que él forme parte finalmente de este gabinete. María José de la Barra tiene todos los detalles. Hola, María José, buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días. Última semana del año y poco a poco comienzan a esclarecerse quiénes serán los representantes que formarán parte del próximo gabinete de José Antonio Kast, presidente electo. Y es que si bien desde el Partido Republicano se han fijado como plazo la primera quincena de enero, fue un plazo que se impuso, de hecho, el propio presidente electo para conocer su gabinete y dar a conocer, valga la redundancia, los nombres oficiales, fue durante la jornada de ayer que la secretaria general de los republicanos, Ruth Hurtado, dio luces sobre los nombres y eventuales cargos que podrían asumir. en conversación con Estado Nacional al ser consultada sobre quién podría liderar la cartera de salud, por ejemplo. Hurtado se limitó a mencionar algunas figuras que están trabajando cerca, como Enrique París o Paula Daza. Sin embargo, respecto a este último nombre, el de la ex subsecretaria de Salud Pública, precisó que existiría una eventual incompatibilidad, ya que han sido claros en el comando del presidente electo, no puede haber familiares al interior del gobierno, y Paula Daza y el viceministro de Economía de Argentina, José Luis Daza, son familiares, por ende no se podría realizar un gabinete con ambos nombres en la nómina. Eso dejó entrever que el nombre que corre con más fuerza para llegar al gabinete es el del viceministro de Economía de Argentina, José Luis Daza, actual secretario de Política Económica de Argentina, quien es uno de los que está siendo sondeado para poder ser triministro, en este caso de Economía, Minería y Energía. Asumir la cartera de Economía sería el punto inicial, y de ahí ver cuáles otras carteras más bien sectoriales podría llegar a asumir con esta idea de fusionar ministerios y reducir algunos de ellos. Asimismo, otro de los nombres que dejó claro ayer la secretaria general del Partido Republicano es el de Mara Cedini, que todo indica que va a ser la vocera del gobierno de José Antonio Kast. En Chile Vamos también han surgido distintos nombres. Uno de los que ya figura como de los asesores más claves y que está haciendo un trabajo protagónico respecto al debate político es Claudio Alvarado, quien sabemos es el encargado de la transición para poder realizar todo lo que es el proceso de traspaso de mando entre el actual Ejecutivo y el gobierno entrante, y también es una de las cartas que figura para poder ser ministro del Interior o también ministro de la Secretaría General de la Presidencia. Ante esto, el diputado electo de la UDI, Jaime Coloma, aseguró que Alvarado cuenta con toda la experiencia necesaria para convertirse en la mano derecha de José Antonio Kast en el gabinete.
Es un tremendo profesional, fue un tremendo ministro de Sexpress, de hecho logró destrabar distintos temas sumamente complejos y también fue un gran senador, así que yo creo que sí. En el caso hipotético que el presidente electo elija a él como su mano derecha, yo creo que estamos en muy buenas manos.
Si no es Claudio Alvarado, otro de los nombres que suena con fuerza para la Sexpress, porque sabemos que Claudio Alvarado puede ser ministro del Interior, es una de las figuras con las que mejor se estaría acomodando en este momento. Ministro Sexpress, hay varios nombres que están sobre la mesa. Se ha sondeado también a Rodrigo Álvarez, está sonando también con fuerza dentro de algunos sectores del Partido Republicano, en la propia Ruth Hurtado, y hay algunos en Renovación Nacional que han planteado el nombre de Diego Paulsen, quien fue el generalísimo de campaña de Evelyn Matthei para asumir la Secretaría General de la Presidencia. Sin embargo, consultamos con algunas de las fuentes y efectivamente el nombre de Diego Paulsen no estaría siendo tan sondeado como ha sido publicado en días anteriores. Ante este escenario, ante la posibilidad de que un RN asuma la Secretaría General de la Presidencia, el jefe de bancada de Renovación Nacional, el diputado Frank Sauerbaum, valoró la figura de Paulsen como eventual ministro.
Que Diego pudiera ser eventualmente Sexpress, es un ministerio que no solamente se relaciona con el Congreso, sino que también tiene presencia en el Comité Político y sería muy valioso para Renovación Nacional estar presente ahí.
Sin embargo, si hacemos una especie de sumatoria, teniendo a Claudio Alvarado en el Ministerio del Interior representando a la UDI y por otra parte eventualmente a un militante de Renovación Nacional en la Secretaría General de la Presidencia, se consolida el bloque UDI-RN y la presencia de Chile Vamos en el Comité Político en el próximo Ejecutivo, y eso también ha sido visto como una forma de poder fusionar a los distintos partidos que apoyaron a José Antonio Kast y que tienen que ser parte del gabinete. Otro de los nombres que ha tomado fuerza respecto al Ministerio de Relaciones Exteriores es el del empresario y gerente general de Quiñenco, Francisco Pérez Maquena. Esto debido a que José Antonio Kast estaría apuntando a una consellería con un perfil más pragmático, orientada a la promoción de inversiones. Recordemos que Pérez Maquena fue parte de la delegación que acompañó a Kast a su primera visita internacional a Argentina. Estuvo dentro de las distintas instancias de reunión y para algunos esa nómina, o saber que Francisco Pérez Maquena estaba, dentro de los invitados para ser parte de este viaje a Argentina era una muestra de que algo estaba sucediendo, ¿no?, con el empresario. Sin embargo, la semana del presidente electo fue más bien breve debido a lo que tiene relación con el feriado de Navidad. Él había dicho que se iba a tomar unos días entre Navidad y Año Nuevo para poder compartir con su familia. Pero la semana pasada, previo a las fiestas, él viajó hasta Ecuador. Fue su segunda visita internacional, en la que no solamente estuvo reunido con el mandatario de Ecuador, Daniel Noboa, sino que también tuvo conversaciones con el gobierno de Perú. Tuvo una reunión presencial con el canciller Hugo de Sela y también una conversación con el presidente de Perú, José Gerí, con quienes avanzaron en las coordinaciones para un eventual corredor humanitario, que es una de las principales propuestas de José Antonio Kast en el ámbito regional, por lo menos que está gestionando, ¿no?, previo a asumir el mando. Al respecto de este corredor humanitario, el presidente electo afirmó que se deben analizar todas las vías posibles para concretar esta política entre los países involucrados.
Hay que analizar todas las vías, puede ser terrestre, aérea, marítima, y creo que hay una buena disposición para que podamos avanzar en esa línea, pero también involucra cómo vamos a enfrentar esto frente a los otros países que también deberían colaborar, como es Colombia y el caso de Venezuela.
La polémica también rodeó al presidente electo fue respecto a la consulta sobre si va a aceptar o no una eventual rebaja de su sueldo. Este ha sido uno de los temas que también ha sido parte de la campaña en los últimos días, por eso lo incluimos en este informe, ¿no? Esto luego de que la Comisión para la Fijación de Remuneraciones determinara que a partir de marzo de 2026 el jefe de Estado va a percibir la remuneración más alta del aparato público. Ante esto, Kast evitó comprometer una reducción personal de su sueldo desde marzo y enfatizó que esto se trata de una norma legal que fue definida por el Congreso. Otro tema que el equipo del presidente electo está buscando hacer frente es respecto a las declaraciones que emitió la semana pasada Irina Caramanos respecto al retorno del rol de la primera dama. Frente a ello, la vocera de la oficina del presidente electo, Mara Cedini, definió lo que es una política ya que se ha generado en el comando, que es la defensa de la reinstalación del rol de primera dama, señalando que se trata de una tradición cercana a la ciudadanía que ha generado legado en las últimas décadas y por eso va a ser asumido por la esposa de Kast, María Paz Adriasola.
Son importantes legados que llevan, acercan mucho la política a quienes más lo necesitan y la verdad es que María Pía Adriasola es una persona con una vocación tremenda de servicios y ella va a profundizar en la cercanía con los que más lo necesitan, con la gente más vulnerable.
¿Y qué sucederá con el Partido Nacional Libertario? Esa es una de las preguntas que también ronda en el mundo político y que no ha logrado responderse con claridad por lo que se ha conocido, ¿no?, en las últimas semanas. Es un escenario que sigue abierto, sujeto a negociaciones también, luego de que el vicepresidente de los libertarios, Hans Marowski, señalara que el rol como oficialismo, ¿no?, va a depender de la coherencia que tenga el gobierno de Kast y del compromiso en avanzar en lo que ha sido denominado como un gobierno de emergencia. Además, ante la posibilidad de conformar un gabinete en el que esté incluido, ¿no?, el diputado Johannes Kaiser, Marowski recordó que la oficina del presidente electo determinó un criterio en el cual los miembros del gabinete no pueden ser familiares de personas que estén en el Congreso, y eso haría o inhabilitaría a Johannes Kaiser de poder ser parte de un gabinete. ¿Por qué? Porque su hermana Vanessa Kaiser fue electa senadora y va a llegar el 11 de marzo a la Cámara Alta. Escuchemos a Hans Marowski.
Hay una definición de la oficina del presidente electo de no tener ningún miembro del gabinete que además sea pariente de un parlamentario, así que probablemente, como tenemos a la senadora Vanessa Kaiser, Johannes no pueda integrar por definiciones del mismo Partido Republicano. En ese sentido nos hace la vida un poquito más fácil. ¿Ah?
Por su parte, hablando de la propia Vanessa Kaiser, la senadora electa por la Araucanía, señaló a la radio que esta definición de si Kaiser va a formar parte o no de un gabinete requiere de un análisis profundo y aseguró que un gobierno de José Antonio Kast va a tener que actuar con mano dura, advirtiendo que si no lo hace, si actúa al contrario de lo que ha sido denominado como la mano dura, la izquierda puede organizar un golpe de Estado.
La oposición deconstruida del Frente Amplio y muy disciplinada del Partido Comunista saben cómo manejarse mediáticamente. Si ellos logran intoxicar a la gente como lo hicieron con el octubrismo nuevamente, de aquí a 2 años, por ejemplo, acá estarían dadas las condiciones materiales otra vez para que nos hagan un golpe de Estado similar.
Pese a todo, durante esta jornada el Partido Nacional Libertario convocó a un punto de prensa en el que Johannes Kaiser junto a otros parlamentarios de la colectividad se van a referir a las negociaciones que han tenido con el equipo del presidente electo y al rol que también van a asumir dentro del próximo gobierno, dejando un poco más claro cuáles son las pretensiones que tienen en lo político y también saber cuál va a ser el rol, por supuesto, que van a asumir a partir del 11 de marzo. Katy Nivaldo.
A ver, María José, todas estas conversaciones suponen que hay una coincidencia programática, entonces, ¿o no? Porque si están barajando nombres para los cargos, es porque hay coincidencia en lo que se pretende hacer, o eso se va a hablar después.
Yo creo que hay coincidencia sobre todo en el concepto del gobierno de emergencia. Si comenzás a salir de esos márgenes y abordar otras temáticas que no están incluidas en la propuesta de gobierno de emergencia, comienzan a surgir las diferencias y ahí es donde hay problemas entre los partidos que respaldan a José Antonio Kast, porque desde Amarillos hasta el Partido Nacional Libertario la propuesta escudo fronterizo sobre migración convence, con matices, pero el grueso convence. Si es que vamos a la propuesta, por ejemplo, de contribuciones, que es una de las también principales propuestas de José Antonio Kast, Johannes Kaiser quería eliminar todo tipo de contribuciones. En el caso del comando de Evelyn Matthei se planteaba reducir las contribuciones o eliminarlas para los adultos mayores, pero no para toda la ciudadanía o para todos los que tengan contribuciones a la primera vivienda. Y José Antonio Kast proponía eliminar contribuciones a la primera vivienda, el punto intermedio entre Matthei y Kaiser. Por ende, también se genera algo de consenso. A grosso modo, lo que podríamos decir es que en la idea del gobierno de emergencia hay consenso. Si comenzamos a avanzar un poco más hacia cada uno de los puntos o ir más hacia el fondo de cada uno de los aspectos más que la propuesta como tal, ahí hay diferencias. De hecho, yo creo que los partidos que respaldan a Kast se van a ver las caras en más de una ocasión en el Poder Legislativo, porque van a abordar temas que no están dentro de esta cancha que se ha denominado como el gobierno de emergencia. Y ahí es donde están las diferencias. Pero si es que todo se enmarca en la propuesta madre de José Antonio Kast, podrían funcionar, no sé si los 4 años, pero por lo menos en un primer tiempo.
A propósito de la representación de los partidos que están detrás de José Antonio Kast en el gabinete y en todo el gobierno central, se está pensando, reiteramos, todos estos son trascendidos, ¿no? Pero se está pensando en cargos esenciales, simbólicos, emblemáticos, en personas que no tienen militancia. Estoy pensando en José Luis Daza, que no solamente no tiene militancia, sino que además no trabaja acá en Chile, y en Mara Cedini, que es muy cercana, obviamente, a José Antonio Kast, estuvo muy desenvuelta en la campaña, pero tampoco tiene una militancia política. ¿Cómo juega eso a la hora del cuoteo de la representatividad de quienes están detrás de la candidatura, pensando no solamente en eso, sino que además en cuando el escenario se ponga difícil, ¿no? Porque cuando un ministro o una ministra sin militancia enfrenta una crisis, no es lo mismo que uno o una con militancia, porque hay personas que la apoyan o lo contrario, ¿no? ¿Se ha pensado en eso?
Se ha visto eso como uno de los temas, considerando que hay partidos que están pidiendo un cupo, 2 cupos, hay algunos que están diciendo que tienen que tener más presencia otras colectividades dentro de lo que es esta esfera política que va a estar formando parte de un gabinete. Pero hay un punto también, gran parte de los partidos, no gran parte, pero un porcentaje importante de los partidos que respaldó a José Antonio Kast tiene que disolverse por norma legal. Amarillos, Demócratas, Evópoli y el Partido Social Cristiano. Por ende, quedan en juego dentro de los otros partidos, la UDI, RN, el Partido Republicano y el Nacional Libertario. Son otros 4 partidos. O sea, la mitad de los que lo apoyaron por norma, por el resultado de la elección, deben apuntar a su disolución. Y ahí hay un tema respecto al tema de los cuoteos políticos que también se pone sobre la mesa y dicen algunos dentro de la oficina del presidente electo que no sería tan importante para poder delinear un gabinete, considerando que partidos se van a disolver y que también en el Partido Republicano tienen una lógica respecto a la idea de la militancia que no es una una condición que sea determinante, ¿no? Hay mucho integrante del Partido Republicano que no milita. Por ejemplo, Rodolfo Carter, senador electo de la Araucanía, uno de los principales rostros también de la campaña de José Antonio Kast durante esta elección presidencial, parte del equipo que generó el plan Escudo Fronterizo, no tiene militancia en el Partido Republicano. Entonces, ahí hay un punto importante, porque no todos los que son parte del vínculo o del círculo estrecho de José Antonio Kast necesariamente militan en el Partido Republicano y no se les ha exigido una militancia tampoco. Entonces, tienen una concepción distinta respecto a lo que es la militancia política. Esta fórmula, que es distinta, ¿funcionará? No lo sabemos, pero de momento no estaría siendo una condición determinante para ser parte del gabinete.
Bueno, si se piensa que los ministros son fusibles, la no militancia es más fácil todavía.
Bueno, por eso lo planteaba. A mí por lo menos me hace ruido desde el punto de vista que una cosa es que el presidente electo renuncie a su partido, porque claro, él es presidente de todos los chilenos y qué sé yo, y es una señal de unidad, pero otra cosa es que quienes están cerca de él solamente estén cerca de él. A eso me refiero, porque entiendo que no son militantes del Partido Republicano, comparten las ideas del presidente electo, pero hay que entenderse con todos los demás de la coalición, y eso puede generar algún ruido más allá. Ahora, trascendía el fin de semana, Majo, que Chile Vamos se estaría quedando con mayoría de subsecretarías y con gobernaciones regionales. ¿Eso es así, por un lado? Y segundo, ¿eso los dejaría tranquilos, contentos, conformes?
Es que creo que todo el diseño de lo que es el gabinete está hoy día en veremos, porque si yo les comentara la cantidad de nombres que hay de momento para algún cargo en particular, por ejemplo para la SECPRES, que es lo que revisábamos, estaba el nombre de Rodrigo Álvarez, algunos dicen Claudio Alvarado, algunos dicen Ruth Hurtado, otros hablan ahora de Diego Paulsen. Yo creo que todo está siendo sujeto a cambios, puede ser objeto de modificaciones, entonces creo que está en veremos, pero efectivamente... En el mundo de las regiones, la presencia de Chile Vamos debería ser un poco mayor incluso que la del Partido Republicano. ¿Por qué?